Bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, análisis, tertulia y opinión. Estamos en directo hoy miércoles 25 de marzo de 2015 para Barcelona alrededores por Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, emisión por internet www.contrabanda.org. Tenemos las repeticiones van de forma aleatoria, así que en cualquier momento, por un problema técnico, cualquier momento que estés escuchando Contrabanda puede sonar Qué pasa en el mundo. También hay una parrilla interesante en Contrabanda, así que puedes escuchar otros programas, hay de diferentes temáticas, programas musicales, de cine, etcétera, etcétera. Recordemos, tenemos podcast. Si todo sale bien, este programa se graba correctamente. Mañana lo podrás encontrar, mañana a la noche más tardar. Lo puedes encontrar en la página del programa, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Repito, quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahí puedes encontrar el podcast. Está el programa de la semana pasada. Bueno, lo vamos subiendo semana tras semana. Puedes elegir el que quieras escuchar. Hay radio a la carta. Otra forma de entrar al podcast es a través de la página de la radio, www.contrabanda.org, vas a programación, programa que pasa en el mundo, sección podcast, y por esta otra vía puedes entrar al podcast. Tenemos forma de contactar aquí con el programa.
Sí. Buenos días a todos los oyentes. A pesar de la lluvia, el teléfono de contacto sería 93-317-7366. También un correo electrónico donde pueden enviar sugerencias, críticas,
lo que les apetezca, que es quepasamundo@gmail.com,
o el Twitter también con quepasamundofm.
A ver, repito el correo, porque se te ha ido el micro cuando lo estás.
El correo electrónico es quepasamundo@...
Espera, sigue.
quepasamundo@gmail.com. El Twitter es quepasamundofm.
Ahí está. quepasamundo@gmail.com, porque parece que anda aquí la línea de este micro, ¿no? Está muy fina.
Bueno, aquí en estudios estamos llenos totales y queríamos empezar nuevamente con el caso de José Antunes Becerra. Ustedes ya lo conocerán, un preso que está hace 62 días en huelga de hambre, reclamando su libertad. Se están haciendo distintos tipos de actividades, como la semana pasada o más de una semana, cortando la meridiana, frente a instituciones penitenciarias hace una semana, ¿no?
Eso fue el miércoles pasado.
Exactamente, aquí tenemos un compañero que está en la parte de soporte y ayuda, de acción por la libertad de José Antunes Becerra, que nos va a hablar un poco del tema.
Hola, buenas.
Hola, buenas, gracias por venir. Primero, bienvenido. Bueno,
cuéntanos en qué situación se encuentra actualmente José Antunes Becerra y
bueno, a partir diciendo actualizando la información, el lunes fue trasladado a la unidad penitenciaria, al hospital de Terraza. Era un traslado que se venía esperando hace ya bastante tiempo, dado la gravedad de su salud. Incluso, evidentemente, hubo una demora bastante preocupante en este traslado, porque su salud, evidentemente, ya hace bastantes días estaba sufriendo un grave deterioro. Situarlo más o menos brevemente cómo ha sido desarrollado su huelga de hambre. Bueno, él la comienza el 23 de enero, exigiendo su libertad inmediata. Evidentemente, para entender el caso de Antunes Becerra hay que entender quién es Antunes Becerra y cuál es su historial dentro de la cárcel, y bueno, son 40 años, entonces hacer un resumen de 40 años es un poco complicado, pero para señalar brevemente o para entender mejor esta situación, bueno, Antunes Becerra, podemos hablar que un preso del franquismo, ¿no? Es uno de los últimos presos del franquismo. Él comienza a entrar en la última etapa de esta oscura y nefasta etapa.
Disculpame, que no tiene delito de sangre alguno.
No tiene ningún preso. Delito de sangre, principalmente lo dice en su comunicado, por atraco a banco, un par de coches y un poco más. Dice, nunca has tenido ninguna participación, nunca estado involucrado en ningún hecho de sangre, nunca ha asesinado a nadie y tampoco nunca ha tenido delito con el tema de violencia de género. Él también lo recalca también mucho. Dice, bueno, pero hay que entender que Antunes Becerra entra en esta época por temas de atraco a banco, principalmente en un contexto político, social, económico bastante determinado. Él inmediatamente empieza a participar a los pocos años ya de estar preso en la Modelo, empieza a participar en la COPEL, ¿no? Que más o menos sabemos lo que fue la COPEL, la lucha de la COPEL en
esa
época.
Brevemente.
Principalmente la COPEL fue la coordinadora de presos de lucha. Actuó entre los años 76 y 79, fue el año más fuerte, la época de la transición, cuando muchos presos políticos empezaron a salir amnistiados, y ellos, bueno, muchos presos sociales o comunas, como se lo quieran llamar, también empiezan a demandar su libertad y la amnistía, argumentando que ellos también son presos del franquismo, son presos políticos de alguna forma, y que porque todo su historial y las condiciones que con las cuales ellos entran acá en la cárcel responden a un contexto político también económico particular y social que era el franquismo en esa época. Entonces hubo una movilización muy fuerte a nivel de Estado español, tanto dentro de las cárceles como también afuera. Eso fue en resumen. Evidentemente de la COPEL hay mucho más que decir, pero no nos vamos a extender ahora. Y Antunes Becerra participa activamente en esa época también, como miembro de la COPEL, y también es uno de los que participa en la fuga de los 45 de la modelo en el año 78, ¿sí? De ahí el apodo del ingeniero, ¿no? Que es el también se le conoce al Pepe como el ingeniero Antunes Becerra, porque él fue uno de los que, ¿no? Ahí, fue uno de los estrategas, ¿no? A nivel de electricidad, sí. Túneles, ¿no? De esta fuga. Y una fuga que estaba pensado para prácticamente todos los presos de ese momento que estaban en la modelo, alcanzan a fugarse 45. Uh-huh. Ese fue uno de los pocos periodos que él estuvo en libertad, bueno, en búsqueda de captura durante casi un año, y es capturado el año siguiente. Él vuelve a entrar en prisión, y de ahí vuelve a salir nuevamente en un periodo extenso, el año 2002. Entre el 78 y el 2002, evidentemente no es que estuvo con algunas libertades.
Algunos permisos.
Permisos, tercer grado, etcétera, ¿no? Donde, el 2002 vuelve a salir, entra nuevamente al año siguiente, ¿no? Y ahí es donde el año 2004 se ve involucrado, ¿no? En el motín de Cuatro Caminos.
Cierto.
¿Dale?
Cierto.
Y eso es como un hecho más muy importante mencionar respecto a lo que está pasando ahora con su situación, porque fue el motín de Cuatro Caminos, más o menos sabemos, fue un hecho muy mediático, que fue un motín espontáneo que se da por la acumulación, ¿no? De abusos, tanto internos como hacia los familiares de los presos, y bajo un hecho puntual que gatilla el motín, que un compañero que estaba saliendo de una celda de castigo, más encima frente a todos, en el patio, frente a todos los presos que estaban ahí, le dan una paliza bestial, y ahí es donde explota el motín.
Claro.
Y bueno, sabemos lo que, más o menos lo que pasó en ese motín, a un funcionario que era el subdirector de esa época, que era el Tallón, es tomado como rehén, entre comillas, ¿no? Y sufre alguna herida. Antunes siempre ha dicho que él finalmente le salvó la vida a este porque lo quería linchar en ese momento, y este, como preso viejo, que ya más o menos conoce como la historia de los motines, dice, bueno, aquí con un muerto encima poco tenemos que negociar. Claro. Así que lo rescata del grupo que lo quería linchar prácticamente este, y pese a ello, cuando es el juicio contra los amotinados, es Antunes Becerra el que se lleva la condena más gorda, sí, la peor parte, 19 años más que se le suma, ¿no? Argumentando que él es uno de los cabecillas del motín, ¿no? Que era un motín premeditado, cabecilla porque Antunes Becerra tiene el historial que tiene, evidentemente claro. Es un preso, ¿no? Que para instituciones penitenciarias y para los carceleros representa, ¿no? Toda una figura, ¿no? Entonces, desde ahí también que se le atribuye esta responsabilidad dentro del motín, además del tema de secuestro e intento de homicidio hacia este funcionario, ¿no? Claro. Siendo que él ha argumentado siempre que fue todo lo contrario. Claro. En fin, el tema es que él siempre ha dicho que él fue la cabeza de turco de todo esto, desde una serie de políticos y jueces, y se le suman 19 años más a su condena, de los pocos años que estaba le quedan por cumplir. En resumen, él tendría que salir el año 2029.
Y él al inicio, perdona que sea breve, sí, claro. En este sentido, él inicia la huelga de hambre como reivindicando no solo su libertad, sino también que la proclama esta de que la cárcel es igual a tortura, a que por parte de las autoridades penitenciarias no le están dando los permisos que
a él
le competen.
Claro, claro. Antunes Becerra señalar también que ha sido un miembro activo en los últimos años también de la campaña Cárcel Igual Tortura, por ejemplo. desde siempre ha denunciado sistemáticamente las situaciones de abuso y torturas que no solo han cometido hacia su persona, sino a sus compañeros presos, y ha solidarizado también con otro hecho y que se han suscitado en otras cárceles del Estado español. Desde ahí también, esta no es la primera huelga de hambre que evidentemente realiza en todos estos años de que ha estado en prisión, sino que yo sé, más o menos porque lo venimos, ¿no?, acompañándolo hace algunos años, desde que yo tengo más o menos desde el 2011 a la fecha, he hecho 3 huelgas de hambre, por ejemplo, ¿no? En las anteriores principalmente reivindica también situaciones de denuncias, de abuso, tortura, la revisión de su caso, denunciando las irregularidades que fueron en su juicio, etcétera, pidiendo la libertad, pidiendo los beneficios. Pero entender que esta última huelga de hambre tiene la particularidad que en realidad dista en un punto de decir, ya basta, yo no puedo más. Su argumento central es, yo no quiero ser mártir ni nada por el estilo, pero planteo esta huelga indefinida porque no aguanto más este sufrimiento, ¿no?
¿La respuesta actualmente de las instituciones cuál sería?
Prácticamente nula.
Nula.
Sí, prácticamente nula. Sí, entender que en la última huelga de hambre, para situarlo también esto, si estoy siendo muy disperso me lo dicen, que a veces empiezo a dispersar un poco. En la última huelga de hambre, es decir, hace un año, un poco más de un año, el anterior, ¿no? La anterior huelga de hambre, él a los 36 días de huelga de hambre, cuando empieza a tener severos problemas en su riñón, y por petición también de su familia, deja la huelga de hambre bajo también un compromiso de instituciones penitenciarias o un acuerdo así, no sé si implícito o explícito, de que él, realizando un programa individualizado de tratamiento, los que son los famosos PIT, él podría acceder a un beneficio, ¿no?, en un corto tiempo. Uh-huh. Esto fue un engaño, un nuevo engaño hacia su persona. Señalar, y esto es muy importante porque se entiende, desde ahí debemos entender también esta huelga de hambre y esta legítima reivindicación, es que él, inclusive desde esta última condena, que suman casi 28, 29 años, siendo que él está pidiendo la revisión de esa condena, la refundición, etcétera, inclusive considerando la totalidad de esta condena, él, cualquier preso, a un cuarto de su condena, podría ya empezar a acceder a beneficio. Él hace 2 semanas cumplió la mitad de su condena y se ha comido a pulso desde el 2002 en adelante la cárcel sin poder acceder a ningún tipo de beneficio. Claro. Es decir, no ha conocido la calle en los últimos 13 años. ¿No? Sí, sí, sí. Eso es un hecho significativo. Entonces, es evidente que hacia su caso existe un ensañamiento punitivo, una sed de venganza de instituciones penitenciarias y, bueno, y un reflejo muy claro de lo que es el funcionamiento claro de lo que es la cárcel, ¿no? Donde el discurso de la reinserción, etcétera, la reeducación es una gran falsa.
Una falacia. ¿Y las acciones de aquí en más cuáles serían por parte de la gente que está solidaridad con Antunes de Serra,
solidarizándose?
Ahí está. ¿Cuáles son las acciones que están llevando a cabo? Perdona.
Bueno, hay un llamado evidentemente a que todo gesto de acción será bienvenido y será un ¿no? Evidentemente un grano más a este aporte de lucha que este está haciendo hacia la lucha de Antunes Becerra, sobre las cuales muchos y muchas nos sentimos reconocidos. Puntualmente, señalar que el próximo sábado hay una marcha, por ejemplo, uh-huh, contra las cárceles, ¿no? A las 7 de la tarde se convoca desde la cárcel La Modelo, en donde, bueno, es una manifestación que se...
La cárcel La Modelo, que está en qué dirección, para los oyentes que no sepan dónde concentrarse.
Está cerca del metro Entenza. Sí, exactamente, la avenida, vale, no la recuerdo ahora, pero está cerca del metro Entenza. Sí. A las 7 de la tarde una manifestación contra las cárceles, que además de ser una que el motivo central tiene que ver con apoyar y solidarizar con Antunes Becerra, también tiene que ver con un discurso, un contenido que pretende cuestionar en la cárcel en todas sus formas, uh-huh, y desde ahí también abrazar y solidarizar con otros casos y otros compañeros que hoy en día están en situaciones similares, como en el caso de Javier Guerrero, que lleva casi más de 3 meses
en Galicia,
en la cárcel de Alhama, que lleva también una huelga de hambre, recordar también a los compañeros en Grecia, ¿no? Que hay muchos que se están movilizando, que se han sumado a una huelga de hambre hace ya algunas semanas.
Sí.
Solidarizar, ¿no? Con también compañeros que han sido secuestrados por el Estado español, sí, como Mónica y Francisco, recordar a, sí, compañeros que han sido asesinados por la cárcel, como recientemente fue el caso de Borja Martín, que fue también a la cárcel de Alhama, sí, donde ayer veía una noticia también que hubo una nueva paliza que ocurrió en una cárcel de Alhama y donde recurrentemente están ocurriendo situaciones, sí, 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 ¿no?, bastante preocupantes. Bueno, ese es un poco el sentido de la cárcel. Más de la movilización, bueno, sí, el sentido de la cárcel, la tortura,
obvio,
y el castigo, ¿no?, y el amedrentamiento. Pero por lo mismo esta manifestación se plantea, ¿no?, desde ahí, desde una crítica profunda hacia la existencia de la cárcel y en solidaridad con estos casos y muchos más que hoy día, muchos más casos anónimos que sabemos que cada día ocurren dentro de las cárceles de situaciones similares.
Y no solo en España, ¿no?
Claro.
Hablaste del caso de Grecia, bueno, Latinoamérica, aquí leo que Mapuche, Chile, presos políticos Mapuche de cárcel de Angola inician nueva huelga de hambre. Bueno, también.
Sí, bueno. Mira, siendo que soy de Solaro, una información que no manejaba y bueno, está bueno saberlo también y recordarlo porque en Chile efectivamente, además de la situación de conflictividad en territorio mapuche, hace años que viene siendo bastante
permanente y se aplica del gobierno de Chile una ley antiterrorista.
Sí, que ha sido incluso revisada y cuestionada, ¿no?, por organismos de derechos,
sí,
humanos,
sí, sí,
pero se sigue aplicando bajo maquillajes, pero se sigue aplicando. Pero bueno, volviendo al caso de,
sí,
Antonio Becerra y señalar, me gustaría un poco señalar lo que es su estado de salud actualmente, porque eso yo creo que es importante entender, ¿no?, que él plantea una huelga indefinida y la plantea así desde un principio,
sí,
que la plantea hasta las últimas consecuencias y sabemos lo que quiere decir eso y quienes conocemos al Antunes sabemos que es un hombre de palabra y cuando habla estas cosas las habla en serio. Porque como digo, él sabe que ya estas son sus últimas cartas y él ya no aguanta más esta situación. Desde ahí, claro, ha planteado esta huelga de hambre. Él, dentro de esta huelga de hambre, hace dos semanas estuvo cinco días con una huelga seca, ¿no? Posteriormente a esta huelga seca, él se la planteó así, ¿no? De cuatro o cinco días, sabiendo,
sí,
que después de,
sí,
cuatro o cinco días la huelga seca ya tiene consecuencias irreversibles a nivel de su salud. Y así ha sido en parte. Fue bastante severa esta medida. Después de eso, cuando retomó dejó la huelga seca y continuó con la huelga de hambre, él empezó a rechazar sistemáticamente la poca agua que empezó a beber, empezó a vomitar, sí, empezó a bajar vertiginosamente de peso, ¿no? Casi un kilo diario en esos días, ¿no? Lo que era evidentemente bastante preocupante.
Actualmente está siendo intervenido con una sonda en el hospital,
sí,
penitenciario.
Sí, sí, él llegó a bajar, cuando comenzó la huelga pesaba casi 90 kilos, ahora está en 60 kilos,
claro,
¿no? Para que nos hagamos una idea, tiene un nivel de deshidratación importante, sobre todo después de la huelga seca, estaba rechazando todo lo que el líquido que estaba bebiendo, su nivel de azúcar está muy bajo también, eso está muy débil, en la última visita el fin de semana antes de que lo trasladaran, él está en la cárcel de Brian, ha estado todo este último tiempo en la cárcel de Brian 2, no sé si lo hemos señalado, pero es importante recalcarlo.
Uh-huh.
En la última visita a esta cárcel, no pudo llegar por sus propios, ¿no?, recursos, sino que llegó en sillas de ruedas, y lo más preocupante, lo que no temíamos, que su visión, por ejemplo, empezó a afectarse considerablemente, casi no veía de lejos y de cerca veía muy mal, tenía que taparse un ojo para ver, estaba muy débil, etcétera. Bajo esas circunstancias, el lunes trasladado al hospital penitenciario y ahí se le inyectó, ¿no?, se le colocó suero, ¿no?, se le puso ahí vía sonda, claro. Lo que permitió, porque ayer tuvo una visita en la tarde de sus familiares de 20 minutos, y que por lo menos se le veía un poco más recuperado, y lo más importante, que estaba recuperando paulatinamente la visión que estaba perdiendo. Eso creo que es un dato importante señalar. Él sigue con su disposición de sostener la huelga. Él nos ha dicho que en un momento sabía que lo iban a trasladar, sabe que lo van a, en algún momento lo van a forzar a la alimentación, Él no se va a resistir porque sabe lo que significa, porque lo ha vivido también. Significa que te amarran a la cama y te hacen, ¿no? Uh-huh. Y con la, bajo lo débil que está de salud, dice, mira, yo prefiero, no me voy a negar a la alimentación forzosa, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar la huelga de hambre. Yo la continuaré hasta el final, independiente de lo que ellos vayan interviniendo sobre mi decisión.
Vale. Repetimos igualmente la convocatoria, que durante el programa la seguiremos repitiendo. Es este sábado, 28 de marzo.
Sí, sábado 28.
En la cárcel de La Modelo, una marcha reivindicando la libertad de José Antunes Becerra, como la también de otros compañeros presos en el Estado español. Será por la, a las 7 de la tarde y...
Javier Guerrero Carabajal, ¿no? También.
También. Y que se acerquen todos los oyentes o comuniquen también esta iniciativa de esta marcha pro José Antunes Becerra. Bueno, agradecemos al compañero, bueno, se queda aquí sí, para seguir tertuleando y bueno, sí, igualmente sí. Al final del programa volveremos a hablar del tema para hacerle recordar.
Sí, le invitamos a que se quede a acabar el programa y a tertuliar y
entonces,
bueno,
si quieres agregar algo más,
analizar, opinar, comentar.
Sí, lo que quieras. No, dos cosas muy puntuales. Sí,
por
una,
favor.
Dale, una dale. Que me parece un dato importante también, que desde organizaciones de como la el Observatorio del del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, un representante importante de esa organización, que es Iñaki Rivera, se le denegó recientemente el acceso a la visita a José Antunes Becerra. Así lo mismo pasó hace 2-3 semanas con Jorge del Cura, que
¿con también, qué criterio se le niega la
visita? No hay una argumentación explícita, pero sabemos que tiene que ver con una un veto que sistemáticamente están haciendo, porque esto es una decisión de dirección general, ¿no? De acá de instituciones penitenciarias de Cataluña, y es un veto sistemático que se le hace a cualquier persona que quiera ser un observador válido, ¿no? Uh-huh. Dentro de las cárceles en casos como este y tantos casos más, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante también, porque al igual que Iñaki, a Jorge del Cura también hace 3 semanas se le negó la posibilidad de ver a Antunes Becerra, lo que también es muy grave en el sentido de que no hay posibilidad de que exista ningún tipo de observación o criterio más externo, ¿no? Para poder evaluar o presionar bajo estas situaciones, estas características. La contraparte como externa que está existiendo hasta ahora y que ha existido y que es reconocida por instituciones penitenciarias es el síndic de Greuze, y sabemos que es un personaje bastante...
El defensor del pueblo.
Claro, el defensor comillas. Del pueblo, entre comillas, y bastante entre comillas. Sí, porque es una posición que siempre, por lo general, favorece a una visión por sobre otra, y no es un observador externo que tenga una validez real respecto a los procesos que se están dando tanto dentro de las cárceles como en otros procesos. Y bueno, señalar esto, que en este caso, por el caso Antunes Becerra se ha negado sistemáticamente el acceso a personajes como estos, que son uh-huh. importantes que en este proceso, su intervención. Y eso principalmente quería señalar.
Perfecto.
Señalar también que el estando en el hospital, entiendo que se acercó a alguien de Dirección General de Servicios Penitenciarios para hablar con Antunes Becerra, pero más información no tenemos, pero son las primeras señales de acercamiento después de este tiempo que he estado en huelga de hambre, donde, como señalo, hasta ahora no ha habido ninguna gran respuesta, ¿no?, desde instituciones penitenciarias en cuanto a una respuesta válida. El PP siempre ha dicho, aquí yo no voy a gastar saliva, a sentarme a hablar con nadie que no tenga un peso o que no venga una propuesta concreta.
¿Habéis intentado contactar con medios de difusión masiva para que
se
hicieran eco de esta situación?
Porque
de los
actualmente
presos en España
no hay cobertura, digamos.
Ha habido muy poca cobertura y se ha hecho a regañadientes hemos tratado de contactar con estos medios, con todos los cuestionamientos que puedan existir respecto a la perspectiva con la cual plantea muchas veces estas situaciones, pero aún así, dadas las circunstancias, desde estas organizaciones como la coordinadora, la Observatorio, la semana pasada se convocó una rueda de prensa. La semana pasada creo que fue la semana pasada, en donde fueron algunos medios, especialmente algunas agencias de difusión y de comunicación. Eso se tradujo muy poco de lo que salió en los medios. Algo salió también a través de una acción que se hizo también hace un par de semanas en el puente de la Trini, ¿no?, donde se colgaron unos compañeros. Al igual que ayer, señalar que nos señalamos esta acción también, ayer
en el hospital.
En el hospital. También nos concentramos cerca de 80, 90 compañeros para apoyar a Antuna Becerra, que se ha trasladado el lunes al hospital de Terraza, al hospital penitenciario de Terraza, uh-huh. Y además dos compañeras se colgaron
con pancartas, etcétera, exigiendo la libertad.
Sí. Bueno, un poco por ahí algo ha salido, muy breve. Lo más interesante que ha salido fue un artículo en el periódico, uh-huh. ¿No? En donde por lo menos era un enfoque bastante interesante.
Vale. Porque ese es el tema, ¿no? Porque igual lo difunden, pero de una forma retorcida, ¿no? Diciendo terrorista, ¿no? Sí. Huelga de hambre.
No reivindicando el historial de lucha que tiene el compañero.
Por lo menos de lo que poco que ha salido, ha sido un enfoque que no ha sido tan... Claro, que ha sido objetivo y no ha sido de este
tan enfoque tendencioso,
malintencionado que muchas veces. Vale. Y sobre todo rescato el artículo que salió en el periódico, que se titulaba algo así como la condena sin fin de Antunes. Ah. E incluso terminaban citándolo a él de una poesía, porque siempre está sacando poesía, y una poesía un fragmento muy guapo, ¿no? Que representa un poco el pensamiento de Antunes. Pero bueno. Es lo que va saliendo, se va moviendo. Este jueves nuevamente hay una rueda de prensa que convoquen estas organizaciones por el caso de denunciando este veto que se está haciendo hacia ellos y de pasada denunciar también la situación de Antunes Becerra.
Perfecto. Bueno. Vale, no sé si quieres pasar un tema musical o seguimos.
No, ahora pasamos directamente aquí a los otros invitados que tenemos aquí esperando también.
Compañeros de aquí de Venezuela que nos van a hablar un poquito de lo que está ocurriendo allí.
Y de aquí del Comité Antiimperialista de Barcelona y un compañero de Venezuela que están aquí.
Exactamente.
Bueno,
a ver si tenemos
Tenemos una trucada que la pasaremos por antena. A ver, que igual quiere participar en directo. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí un contertulio que participará vía telefónica. Bueno, ya empezamos la entrevista con los compañeros, así que, les presentamos, ya lo hemos presentado y adelante.
Si quieres comentar algo, preguntar algo, tú mismo.
Bueno, a propósito del caso de Antunes Becerra. Es decir, que ejemplifica muy bien quién manda en España, o sea, el caso de la gran banca, o sea, el hecho de que una persona lleve 40 años presa, no fuera amnistiada en un momento dado con el cambio de régimen y siga en prisión, bueno, ejemplifica un mensaje que nos da, ¿no? O sea, independientemente en España de la forma política y de la forma institucional, sigue mandando la gran banca y se te puede perdonar lo que sea, pero si atentas contra los intereses del vértice financiero, entonces independientemente de cambios políticos vas a seguir en la cárcel.
Bueno, sí, no sé si quieres comentar algo de lo que dice el compañero.
Y Antunes también lo ha dicho a partir de su caso y lo que nos está diciendo también su caso, un poco la continuidad, ¿no? Cuando decía esta alusión de un poema que él saca, dice, bueno, yo vengo del pasado, pero de un pasado que es presente también, un poco algo así, dice, ¿no? Que en realidad él viene de una época, ¿no?
Donde la represión continúa.
Y las instituciones, de alguna u otra forma, con maquillajes más, maquillajes menos, siguen funcionando bajo mecanismos similares a los que funcionaban hace 40 años atrás, ¿no? Sí. Entonces, importante también señalar esto, y evidentemente hoy en día, donde hay una democracia no tan particular, claro, ¿no? El caso de Antunes Becerra viene a refregarnos también lo que estamos viviendo y las contradicciones profundas que se suscitan hoy en día a nivel esto, ¿no?
Es lo que entiendo yo también, o sea, que fue una persona que fue al grano, o sea, encarriló su lucha hacia todo lo que es la infraestructura económica que sustenta ese andamiaje u otros andamiajes que se reforman, ¿no? En ese sentido no hay conciliación posible con él desde el punto de vista del sistema. Eso queda bastante patente. Y creo también que es un mensaje que nos mandan en el fondo, o sea, que tiene un contenido simbólico el hecho de que determinadas personas, pues, a pesar de que teóricamente en términos jurídicos hay un lapso límite de 30 y pico años en prisión...
Espera, compañero, que hay problemas con la conexión. Estoy intentando calibrarla. Sigue hablando.
Y bueno, respecto del chico que ha venido desde Venezuela y bueno, estuvo unos días en Barcelona, me gustaría participar en la entrevista.
Espera, porque hay un problema con la conexión, que no sé qué, porque suena tan de forma tan horrible. Estoy intentando, a ver, habla. Ahí.
Pues, buenos días. Buenos días, compañero. No sé si me escuchas.
No.
Es el altavoz.
Bueno, hay un problema con el altavoz.
A ver ahora.
Sí. Es que no sé en qué medida lo que hablo yo está saliendo en antena. O...
Sí, está saliendo. Lo que pasa es que se escucha con un acople muy, digamos, un ruido muy raro que no deja que se escuche limpio. Ahora, a ver, habla. Sí.
Bueno, queríamos aprovechar un poco que el compañero está en Barcelona. Es una situación única para aproximarnos un poco a la realidad en curso de Venezuela y a su trasfondo también. Y no sé, a mí me gustaría empezar preguntándole un poco por el documento oficial de la administración Obama, que el propio Obama firma, y que señala a Venezuela como textualmente amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Entonces esto es irrisorio para un país que gasta el triple en armamento que todas las llamadas dictaduras o regímenes autoritarios, etcétera, no gastan ni una veintena parte de lo que gastan ellos. Como Venezuela puede ser una amenaza, eso es irrisorio. Pero al mismo tiempo, en cierto sentido, las mentiras, en este caso la mentira estadounidense, encierra alguna verdad. Entonces, ¿en qué sentido, digamos, Venezuela sí es una amenaza para el imperialismo o puede ser una amenaza para el imperialismo?
Sí, bueno, mi nombre es Julián Sánchez, ¿no? Estudiante de la Universidad Bolivariana, una de las universidades creadas por nuestro gobierno. Y bueno, yo creo que con esa presentación, una de las primeras amenazas que en todo caso podríamos simbolizar como revolución, ¿no? Justamente el hecho de que hay un pueblo ahora formándose, de que hay muchos espacios para la educación. Y además de eso, pues otro... realmente nuestra campaña hoy día en Venezuela es que no somos una amenaza, sino la esperanza. Y es que esa esperanza que simboliza justamente el renacer de un pueblo, no solamente el venezolano, sino el latinoamericano, que representa hoy Venezuela, esa esperanza que representa hoy Venezuela para muchos pueblos, es lo que simboliza en todo caso la amenaza, esto que ellos llaman una amenaza para el imperio, ¿no? Pero es ridículo decir que Venezuela representa una amenaza para Estados Unidos, queriéndolo hacer ver como que Venezuela pudiera invadir o atacar de alguna u otra forma la nación estadounidense, ¿no? Eso es bastante ridículo, pues ya sabemos qué potencia armamentista representa Estados Unidos y qué otra y cuán, digamos, pudiera hacer Venezuela con su poder militar en todo caso, que no llega, digamos, sino a tener unas milicias pues para la seguridad nacional y no más allá de eso, ¿no? Claro.
Pero quizás sí que es una amenaza en el sentido del ejemplo que representa para parte de la población estadounidense que no está integrada en el propio sistema estadounidense. Es decir, hay parte de la población que ha recibido ayudas, sí, donaciones...
Si puedes repetir, por favor, que no se escucha ahora.
Sí, no, decía que, bueno, a ver, de hecho hay quien dijo una vez que para producir el pensamiento único en el mundo, digamos, y producir unos referentes únicos, incuestionables, había que producir primero una realidad única.
Disculpa, ahora es que te estoy escuchando. Si puedes repetir, disculpa.
O sea, es decir, al ser la experiencia la base del pensamiento, solo producir una realidad única a nivel mundial permite formatear y programar a la gente homogeneizándola en un pensamiento único. Entonces la alteridad, esa realidad otra que representa Venezuela, a mí me parece importante también en relación a parte de la población estadounidense que está siendo ayudada incluso en términos energéticos durante el invierno por fundaciones, sí, venezolanas, y que quizá puedan tener un referente a ellos. Es decir, es una alteridad que puede en un momento dado agudizar la lucha de clases en los propios Estados Unidos desde la población que no está integrada en el sistema estadounidense. Digamos, eso me parece importante. No sé, otra cuestión que me gustaría preguntarte es, bueno, respecto de que aquí, por ejemplo en España, desde la socialdemocracia, Felipe González en un momento dado, pero no solo Felipe González, sino otros desde una ultraizquierda y un discurso aparentemente radical, pero fatalista en el fondo, nos dicen que el cambio político es imposible, pues se supone que el mercado es Dios, que hay unas finanzas internacionales que inmediatamente retirarían las inversiones, harían huelga de importaciones, retirarían la compra de deuda, y que por lo tanto cambiar a nivel nacional es un imposible, eso se nos dice aquí, si no es inmersos en una dinámica internacional ya priorística y en una escala internacional. Y entonces se nos dice lo único que podemos hacer es votar a Podemos, votar a la socialdemocracia, como supuesto mal menor nos dicen, frente a votar a la derecha. Entonces, ¿en qué sentido Venezuela rompe este tópico de que es imposible un cambio a nivel localizado?
Sí, bueno, sí, ciertamente de alguna u otra forma es necesario que digamos que la revolución no se construye desde un solo espacio, ¿no? Y ciertamente en Venezuela, si hay algo que estamos hoy día sufriendo, es el hecho de que como un espacio local que se ha arriesgado a construir revolución, a generar cambios sociales y políticos en su estructura, pues ha venido siendo agredida por fuerzas imperiales, ¿no? Y de alguna u otra forma lo que ha logrado, lo que ha permitido que Venezuela se sostenga, es que hoy día hay una amplitud en los países latinoamericanos que están también defendiendo esa revolución y que están también construyendo un cambio en sus estructuras, ¿no? Bien sea el caso de Ecuador, de Argentina, hay unos más que otros, en Nicaragua, la misma Brasil, digamos que vienen allí justamente procurando construir cambios sociales y políticos en sus estructuras, ¿no? En Venezuela, más allá incluso en los primeros años en los que no estaba ya, digamos, todos estos gobiernos acompañando también estas políticas en lo internacional, pues logramos dar tremendos pasos en cambios políticos y sociales de nuestra sociedad, bien sea en el tema de salud, en los temas de la participación ciudadana, que es muy importante, es vital, ¿no? Eso es uno de los primeros rasgos que logramos avanzar independientemente de las fuerzas internacionales y de la sociedad internacional, ¿no? En Venezuela los niveles de participación comunitaria y desde lo comunitario a lo político en grande se lograron avanzar a puntos de que hoy día, por ejemplo, tenemos que hay comunidades, sectores sociales que han construido sus propias leyes a partir del parlamentarismo de calle, y eso rompe totalmente con la estructura, porque bueno, justamente es ahora un pueblo que está haciendo sus leyes según sus necesidades justamente, y lo que rompe con lo que con quienes habían construido anteriormente las leyes, que habían sido justamente los poderes fácticos, ¿no? Los poderes económicos, que los hacían en pro de dominar a un pueblo, ¿no? De tenerlo sometido.
Voy a ser un poco de abogado del diablo para, bueno, dar a conocer también los oyentes la otra realidad, de muchas realidades que hay en Venezuela actualmente. Si hablamos de participación ciudadana, de participación política desde la base, ¿cómo se explica que en Venezuela la parte, digamos, opositora, ya después se dirá quiénes son opositores de derecha o de izquierda, se le restringe ese derecho de participación o de manifestación? ¿Qué me puedes
No
me quiero retrotraer a los 15 años de chavismo, sino a estos dos últimos años que está Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela.
Sí, bueno, mira, yo te podría decir que no ha habido una limitación de la participación de los sectores políticos de oposición, y lo que se ha habido son niveles de abuso en la forma en que se manifiestan algunos sectores. O sea, no está bien que una persona pueda ir, protestar, manifestar, incluso los medios de comunicación se pueden expresar lo que sea. O sea, hay compañeros que han ido a Venezuela desde fuera, que justamente con la idea del Chávez dictador y todo lo demás, claro, o del Maduro dictador, y cuando van y llegan y ven un medio de comunicación y ven las barrabasadas que dicen, ¿no? Claro. Acerca de un gobierno, dicen, oye, esto pasará en mi país, y ya ese medio estuviera cerrado, estuviera de alguna forma clausurado, y ahí siguen diciendo lo que sea.
Exactamente.
Y por otro lado, podemos ver cómo en las manifestaciones de sectores de oposición han habido en los medios internacionales que pueden acceder ustedes por acá, mucho de lo que se ve son los muertos que pudieran haber en algunas confrontaciones del lado de algún estudiante u otro u otro ciudadano, pero bueno, no se ven la cantidad de muertos que hay, militares, policías y todo lo demás, estas concentraciones vienen de una con una intención violenta para poder justamente los medios internacionales y algunos medios masivos de comunicación tomar estas imágenes y difundirlas como lo que pasa en todo el país, que además pasa en pequeños sectores del país y justamente sectores hoy día elitescos, que es algo súper contradictorio que no conocemos en la historia, ¿no? Que sea la burguesía la que sale a protestar. No son sectores populares, porque si vamos a los sectores populares, precisamente son sectores en los que están tranquilos. Yo vivo en el oeste de la ciudad, claro, que son donde hay la mayoría de los sectores populares, y es una zona en la que nada de lo que usted ve en televisión lo estamos sintiendo, porque es una zona que están totalmente tranquila, porque el pueblo realmente ha tenido un mayor poder adquisitivo, tiene mayores niveles de participación y está involucrado en la vida social y política del país, ¿sí?
Bueno, esos son distintos criterios que...
Siguiendo en la línea de profundizar en, bueno, los procesos de valor de tipo sociológico y los cambios que se están dando en Venezuela, a mí hay una cosa que me gustaría preguntar, de una manera así un poco posmoderna. A mí no me gusta mucho el término, se habla de empoderamiento, pero detrás del término empoderamiento se esconde una realidad mucho más profunda y bastante desconocida en Venezuela, es decir, incluso desde aquellos sectores políticos varios que defendemos el proceso bolivariano en lo sustancial, se hace bastante hincapié en las políticas sociales de Venezuela, en la redistribución, en las nacionalizaciones, en la gestión petrolera, en las políticas igualitaristas emprendidas desde el Estado, pero hay que, eso es muy muy importante, eso es indispensable, porque como dijo alguien una vez, hay que caminar con los dos pies, no se puede hacer la revolución y no se puede ampliar la conciencia ideológica de las masas ni darles una autodirección si no se les crea un fondo de bienestar material que les permita en su vida ocuparse de otras cosas que no sea la mera subsistencia más básica, digamos. Pero hay todo este proceso que no se conoce tanto en Venezuela, del llamado empoderamiento, de cómo se están generando una especie de dobles poderes localizados en barrios, en comunas, que hasta cierto punto están implicando ya un cambio en las relaciones de producción y un cambio en las relaciones de distribución, incluso sin el Estado. Me gustaría que nos profundizaras un poquitín más en esto, porque sí. Entiendo que esa es la base en el fondo del proceso revolucionario, el cambiar la forma en que se produce y el régimen de propiedad, la forma en que se distribuye el producto, cosa que está haciendo la misma gente.
Sí, esto que comentas es un poco lo que ha venido siendo la intención de las comunas, que, bueno, ahí hay que ser bien sincero también, decir que a lo mejor no se ha avanzado lo suficiente como hemos querido y como el mismo gobierno lo ha procurado impulsar desde Chávez y el mismo Maduro que hoy sigue impulsando el tema de las comunas y motivando el tema productivo a que la gente se empodere, no solamente, digamos, de participar y decir una u otra cosa, sino que las comunidades tengan el poder de económico, de controlar medios de producción, y en eso hay, a pesar de que no haya el suficiente avance, sí hay experiencias muy, muy significativas, como la comuna El Panal 2021, que es en la comunidad del 23 de enero, en la cual pues estos compañeros tienen allí mecanismos de producción agrícola, también tienen panadería, tienen bloqueras, tienen una gran cantidad de medios de producción allí, e inclusive a lo interno en lo comunitario también han creado pues mecanismos de seguridad de en la comunidad para sus sectores. y hasta una red de cable de televisión que ofrecen a su comunidad, ¿no? Luego está también otras experiencias como la del Gallapo, que es una experiencia más campesina, asimismo los gabinetes populares en Socopó, pues donde justamente la gente ha logrado empoderarse de medios de producción y de distribución. También allí están en ese proceso de construcciones, ¿no? Y bueno, realmente
Sí, perdona. Sí.
Realmente ahí yo creo que está, en todo caso sí, y reconocer una de las cosas en las que tenemos que profundizar hoy día el proceso, y una de las cosas por la cual tiene la oposición y el imperio en sí, porque digamos que realmente hay a lo más fuerte, lo que logra mayor nivel de sabotaje en lo interno, es la mano imperial que financia a esta oposición. Habría que reconocer que allí es donde nos falta profundizar más, porque es donde es donde hoy día justamente tienen mayores capacidades de sabotearnos por la falta de soberanía en los medios de producción de alimentos y todo lo demás.
Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta, disintiendo mucho, respetando las opiniones de aquí del compañero venezolano, y disintiendo mucho del proceso supuestamente revolucionario que las pseudoizquierdas están promoviendo en Latinoamérica, sobre todo Argentina. Llamar izquierda al gobierno de Argentina es bastante temerario, cuando no falso. ¿Por qué, después de 15 años de supuesta revolución, por qué tardan tanto las revoluciones ahora en el siglo XXI, me pregunto yo? Después de cuánto, de 15 años, sigue habiendo burguesía, propiedad privada, se le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué los poderes que tú llamas fácticos, económicos, centralizados, siguen existiendo en Venezuela después de 15 años de revolución? O sea, ya deberían estar desaparecidos. Por lo menos lo que yo opino, vamos.
Sí, venga, a ver, no es fácil construir procesos revolucionarios y a veces cuando no hemos estado en lo que es la administración pública, hay cosas que no logramos entender lo difícil que son transformarlas, porque estamos sometidos además a unas leyes internacionales, ¿sí? Que bueno, que pudieran simplemente, por ejemplo, ahora me dice ahora mismo que Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. Bueno, bien, si Chávez hubiese decidido de primer momento, dice, no le vendo más petróleo a Estados Unidos, bueno, simple excusa fácil para que Estados Unidos simplemente interviene en Venezuela, porque ellos tienen un acuerdo, unos contratos internacionales que nos someten a nosotros a vender ese petróleo a Estados Unidos de aquí a no sé cuántos años, ¿sí? Entonces, eso sería una excusa fácil para darle al imperio para que acabe con el proceso de una vez y simplemente no se puedan ir profundizando y trabajando en otras
pero materias. Pero esos mismos acuerdos que supuestamente tiene que respetar Venezuela con Estados Unidos, esos mismos acuerdos después no se respetan dentro mismo de Venezuela en relación a la Carta Magna Bolivariana y respecto a otros intereses, ya sea de los bancos, por ejemplo el Banco Santander, que ha sido expropiado.
No, el Banco Santander no ha sido expropiado.
¿Cómo que no?
El Banco Santander fue comprado, bueno, porque Santander decidió vender el banco. Y ellos lo tenían en venta y el gobierno compró el banco.
Vale.
Santander no fue expropiado.
O con otros criterios de expropiación, digamos, entre comillas, que no respetan supuestamente la normativa internacional o de derecho jurídico nacional bolivariano. Si tanto se respeta la normativa que tiene Estados Unidos en base al petróleo, ¿por qué no se respetarían otros criterios?
¿Cuáles no sé?
Esto mismo que te hablo de en cuanto a las expropiaciones de propiedades, ya sean de empresarios o no empresarios.
Han habido para muchas otras cosas, han habido justificaciones jurídicas que
y no
que,
podría
que
existir una que... justificación jurídica ante supuestamente el imperio, que se le vende 800.000 barriles diarios de petróleo y tiene a su vez distintas empresas gasolineras o refinerías, mejor dicho, en Estados Unidos, en propio territorio norteamericano, PDVSA, mejor dicho, tiene refinerías, ya sean en Luisiana, Georgia, Nueva Jersey, son empresas que maneja PDVSA. A ver, en territorio norteamericano.
Tendríamos que contemplar, por ejemplo, que si bien no ha sido la estrategia terminar de venderle petróleo de venderle petróleo a Estados Unidos, tendríamos que contemplar que en la historia petrolera de Venezuela antes de Chávez jamás Venezuela comerció un barril de petróleo con ningún otro país, jamás. Y hoy día Venezuela comercializa petróleo con muchos países latinoamericanos.
Exactamente.
Ha comercializado petróleo con China, con muchos otros países, que no lo hacía anteriormente porque no tenía soberanía petrolera, porque simplemente incluso dentro de la plana de PDVSA, sus gerentes principales eran norteamericanos.
Sí, no, eso lo sabemos perfectamente. Entonces, la corrupción que había en PDVSA, sí.
Y los niveles, y por otro lado había una cantidad de transnacionales también que sí. Que tenían unas regalías enormes y que eso fue reducido al mínimo. Sí. Entonces, hay avances en ese sentido. Tendríamos que ver cuáles han sido las políticas anteriores y los avances que se han tenido allí.
Dentro de las propias comunidades aborígenes o indígenas del Alto Amazonas, que tú conocerás perfectamente, se rechaza continuamente el abuso que se hace por parte de la faja del Orinoco en cuanto a delitos ambientales, apropiación de tierras por parte de PDVSA a las comunidades aborígenes. Eso está denunciado. No es algo que me invento yo o aparece en alguna noticia de la prensa de derecha. Las comunidades aborígenes, te digo cuál, si quieres, del Alto del Amazonas, espera que lo tengo aquí, la coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonia, que aglutina 20 iniciativas asociativas, denuncia que desde hace 15 años que se implementó en la Constitución Bolivariana no se ha entregado ningún territorio de los que ancestralmente forman parte de estas comunidades aborígenes, privilegiando la explotación y exportación de recursos minerales y energéticos, es decir, ergo el petróleo.
Sí, contradicciones las hay, y digamos...
No, que, pero es bueno comentarlas, porque si no siempre hablamos de una parte de la historia y nos olvidamos de otra que es muy importante.
Contradicciones las hay, y yo, por ejemplo, he estado militando un poco también en esto, porque dentro de los mismos sectores de gobierno pueden haber quienes creen, digamos, en las políticas de otras maneras, ¿no? Claro. Y habemos otros dentro del mismo proceso que estamos, pues, en confrontación con algunas políticas internas. Eso no se niega. Ahí está el caso también, por ejemplo, de los compañeros Yucpa, y eso lo hemos denunciado constantemente, en el cual hay una agresión permanente por parte de ganaderos en el Zulia, ¿sí? Y perdimos a nuestro compañero Sabino Romero, y bueno, pero ahí vemos sectores a lo interno que estamos también, digamos, peleando esas situaciones. Pero a ver, ¿qué otro sector político, en todo caso, dentro del país, pelea por los derechos de esos compañeros? No hay ningún otro sector político dentro del país que esté luchando ni haciendo ningún tipo de pronunciamiento por ninguno de esos compañeros aborígenes.
Espera, compañero, que aquí hay el compañero de que vino de Chile, también quiere hacer una pregunta.
Sí, no, quería hacer solamente una observación, un alcance a nivel, ¿no?, conceptual o terminológico. Pero están hablando ahí, parece.
Pues. Sí, pero aquí, colega, el chileno está hace rato levantando la mano. Venga.
Aunque no se vea desde allá.
Sí.
No, hacer solamente una observación, un alcance a nivel de esto, ¿no? Conceptual, en el caso de Latinoamérica, creo que cuando se habla de revolución o procesos revolucionarios, ¿no? Entenderlo desde cómo se está hablando, o cómo se ha resignificado el tema, el concepto de revolución hoy en día, cuando hablábamos de revolución hace 40 o 50 años atrás en Latinoamérica. Entonces, para mí es un tema preocupante que se señale, por ejemplo, el proceso revolucionario de Argentina, o de Ecuador, y de Brasil ni hablar, ¿sabe? Y yo creo que es desde ahí donde tenemos que también entender cómo se están entendiendo ciertos procesos, ¿no? Ocupando las mismas terminologías, que para mí es bastante preocupante, ¿no? Para mí el concepto de revolución, revolucionario, tiene un significado y un peso, ¿no? Que debe manejarse con mucho cuidado. Yo la otra vez escuchaba unas declaraciones de Correa, ¿no? Que en Ecuador, que también lleva está llevando un proceso revolucionario, pero él dice una revolución del siglo XXI. Ahora, ¿a qué estamos refiriéndonos a una revolución del siglo XXI? Es decir, donde dice que bueno, que no se quiere erradicar el capitalismo de base, sino que convivir de buena forma con el mercado.
Con el mercado, sí, eso lo he escuchado yo también.
Sí, ¿no? En realidad, eso es como el concepto. Entonces, para mí, llamémoslo de otra forma, no la llamemos revolución, llamémoslo de un proceso de transformación a nivel de acuerdo económico.
Si hablamos, espera, si hablamos todos juntos no nos entendemos. Está hablando el colega chileno. Esperamos a que acabe, sí.
Sí, bueno, principalmente eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un cuidado en el uso de los conceptos, claro, y las terminologías para entender también los procesos que se están viviendo, ¿no? Porque hoy en día Latinoamérica también tratar de asimilar diferentes realidades, procesos que se están llevando en diferentes países también hay que ser muy... Porque no se puede comparar un Evo Morales o lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, a lo que pueda estar pasando en Argentina, ¿sabes? Creo que son dos situaciones completamente diferentes, ¿sabes? Y donde también no hay que tratar de buscar alianzas un poco forzadas entre sectores más de izquierda o más bajo ciertos procesos, sectores más socialdemocráticos dentro de Latinoamérica.
Aunque no es una revolución social, porque no hay un cambio de modo de producción, sí es una revolución política, en el sentido de que la cúspide social, la clase que antes tenía el poder y que hipotecaba al país a una relación semicolonial con el imperialismo, ya no está al mando. Y eso significa tener una soberanía y tener una independencia en términos de producción y en términos de redistribución que se traduce en unas condiciones de vida distintas de la gente que están en construyendo, o sea, hay un proceso de construcción en ese sentido, y segundo, crea unas bases también de capacidad de autogestión política, es decir, de generación de una capacidad de decisión, de toma de decisiones interiores, que también hay que verlo en una clave de desarrollo posterior hacia la revolución social. Es decir, es un paso, es una etapa previa, no es, por supuesto, la condición suficiente para hacer un cambio de relaciones de producción, pero sí que es una condición necesaria, salir de ese pantano de deuda y de sumisión al imperio que antes tenía América Latina. Entonces estoy de acuerdísimo respecto de que no son revoluciones sociales, son revoluciones políticas. O sea, había una clase que desde hace 500 años, con determinados cambios de chaqueta, había tenido el poder desde hace 500 años y ahora ya no tiene el poder.
Bueno, o sea,
yo creo que hay que situarlos en un eje de complementariedad.
Yo creo que hay que saber diferenciar, por ejemplo, lo que decía el compañero, lo de Bolivia o lo de Uruguay con
Argentina, con Venezuela,
con Pepe Mujica, que en Argentina, con una red clientelar que hay ahí de corrupción, que detrás de la fachada bolchevique hay un gobierno que se está agarrando, que ha colonizado prácticamente el poder, como ha hecho el peronismo durante prácticamente todo el siglo XX en Argentina. Creo que son también parten de bases diferentes, ¿no? No todo en Latinoamérica es Latinoamérica ya sabemos que es el patio trasero de Estados Unidos durante todo el siglo XX, con golpes militares, dictaduras, gobiernos neoliberales, clientelistas, marionetas, etcétera. Pero también hay distintos matices, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, lo que decía el compañero, el proceso en Bolivia, como puede ser con Bachelet, la pseudoizquierda chilena, que está encarcelando opositores y tiene un acuerdo con España para perseguir al colectivo anarquista, ¿no? Eso hay que también saber un poco, ajustar un poco las clavijas y no meter a todos dentro del mismo saco.
Que perdona que siga metiendo el dedo en la llaga, pero creo que de primera mano tú, que vienes de Venezuela, también nos puedes explicar esto, ¿no? Que también hay acuerdos comerciales con España en términos armamentísticos, que también poco se habla o nada, ¿no? No sé si Venezuela en ese sentido o la ciudadanía venezolana sabe al respecto. Dicho lo cual, yo quería saber tu opinión respecto, ¿qué te parece, no? Que para mí es una norma nefasta, que se ha publicado en la Gaceta Oficial, que sería como el Boletín Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 27 de enero, donde el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, promulga que se legitima la participación de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas en la intervención de la ciudadanía ante un caso de disturbios, protesta o manifestación. Es decir, que se da carta blanca, que ya se daba por hecho cuando estaba la Guardia Nacional Bolivariana o las milicias, a las Fuerzas Armadas para intervenir en la ciudadanía ante casos de una protesta, una manifestación o una situación.
Sí, me disculpas un poco la forma en que lo digo, pero me parece que...
La resolución es 86 días.
Claro, sí.
Legítima.
Sí, no, la ley...
Cierro muy cortito, que es una resolución que se aplicó en todas las dictaduras latinoamericanas, ya sea en Chile, en Argentina, en Uruguay, donde se le daba permiso a las Fuerzas Armadas para intervenir en caso de conmoción interna. Es algo que para mí no es un audito, pero que en Venezuela no se explica muy bien por qué, el gobierno bolivariano lo toma sin ningún tipo de rubor. No sé si me puedes decir algo al respecto.
Sí,
¿no?
Mira, me parece que de alguna u otra forma tienen también, como mucho, están con mucho de la información que tienen los medios.
Esta información, perdona que te interrumpa, de vuelta viene de Provea,
sí,
que es un
bien,
programa
está,
venezolano.
Pero déjame que termine de hablar un momento, vale, déjame que termine de hablar, por favor. Un segundo.
Deja que conteste, deja que conteste, si no nos entendemos.
Tienen mucha de la información, ¿sí? De lo que tienen los medios masivos de comunicación, de lo que viene pasando en Venezuela, y entonces tienen la idea de un pueblo protestando en la calle. Esa es la idea que tienen, ¿sí? Y esa es la idea justamente que nos vienen difundiendo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para justificar cualquier intervención en Venezuela, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Eso sí, ciertamente, ha habido unos niveles de ataques al interno, de protestas al interno, que han alterado ciertos sectores muy locales del país, y han agredido a hospitales, a colegios, a muchas y ¿cómo se llama? Transportes de salud, transportes de alimentos, que se los han, incluso hay un nivel de ¿cómo se llama? De contrabando muy elevado, ¿sí? Entonces, todo eso enmascarado en un supuesto pueblo protestando, que si vemos imágenes por otros medios que no sean los de acá, ¿sí? Que te muestran a una gente medio encapuchada y eso, pero si no demuestran a la gente que sale dentro de eso con armamento militar, hermano. O sea, hay en esas protestas hay gente con una cantidad de ¿cómo se llama? Bazucas y otros armamentos, el tema de las máscaras estas antigas y todo lo demás, armamentos que yo creo que en muchos casos no tiene ni la policía venezolana.
Bueno,
¿sí?
Han matado a afiliados del Partido Socialista Unido de Venezuela, han matado gente de las comunas. Sí. Están
entonces,
negras,
entonces exacto, me mostras todo esto, pero no me decís el nivel de paramilitarismo que nos han infiltrado, por ejemplo, también, bases, ¿sí? Correcto. Entonces, oye, ¿a qué estamos defendiendo allí, o qué revolución es la que estamos defendiendo? Entonces, que es que la revolución se construye en paz realmente, completamente, ¿no? Tenemos un imperio detrás de nosotros, y un imperio que está usando a unos sectores burgueses y a unos sectores populares. Ciertamente pueden haber sectores populares a los que está utilizando para agredir a la revolución,
pero no es
para impedir que continúe el proceso de la revolución.
Disculpad una cosa,
espérate.
Había que hacer un poco un análisis en términos de relaciones de clase. Ha habido clases, capas medias, aristocracia obrera, que fue muy favorecida en la época de Carlos Andrés Pérez a través de su nacionalización de la banca, a través de su nacionalización parcial de las petroleras, que construyó todo un andamiaje, todo un colchón social de trabajadores asalariados, pero que no eran proletarios, que eran capas privilegiadas establecidas en la administración, y que debido a las políticas igualitarias y en favor del pueblo que ha emprendido ya con Chávez, emprendió el proceso bolivariano, han sido perjudicadas. O sea, son sectores incluso asalariados o son sectores pequeño burgueses que han perdido condiciones de vida, dado que se ha redistribuido la riqueza a favor de las capas más bajas. No son las capas más bajas las que están en la calle, son precisamente esas capas perjudicadas. Eso, bueno, también hay que decirlo. Hay que hacer un análisis en términos de relaciones de clase. Yo no estoy de acuerdo en que la oposición y todo el tumulto también social que en estos momentos se desarrolla en Venezuela sea obra del factor externo, ¿no? Todo se explica por el sabemos que el imperio es muy importante, que están las Águilas Negras operando ahí, que hay sabotaje y boicot por parte de los intermediarios y de la burguesía comercial, que no deja que las mercancías lleguen a los puestos de venta. Por lo tanto, eso también genera una situación de descontento y de insatisfacción que se proyecta muchas veces hacia y contra el gobierno, pero de la cual el gobierno no tiene la culpa. El gobierno no está intentando evitar el sabotaje de mercancías. Pero no todo se explica por ese factor externo. También hay un factor interno de lucha de clases importante, que es el hecho de que son determinadas clases medias perjudicadas las que están en la calle. Por ejemplo, se habla del eminente contenido estudiantil de las protestas y de las manifestaciones. Yo estoy de acuerdo, pero cuando se habla del contenido estudiantil, se pretende idealizar al estudiante. Desde los medios de comunicación de aquí se dice, oh, son los estudiantes, los jóvenes que están en contra del gobierno y tal. Hay que hacer también un análisis de clase de la composición de las estudiantes, porque hay millones de personas en Venezuela, de jóvenes, de chavales, que no tenían futuro, que solo tenían el futuro que les dictaminaba su destino de clase, que en Venezuela era como una especie de casta, igual que lo es hoy en día en Colombia, que según la clase de origen es tu clase de destino, y todo eso el bolivarianismo lo ha roto, Chávez lo rompió, Maduro lo está rompiendo. Es gente que no podía soñar con salir del pozo oscuro en el que se encontraban, y ahora pueden estudiar, ahora pueden ir a la universidad. Esa gente no está contra el gobierno, hay otros estudiantes que sí. ¿Por qué? Los estudiantes de las universidades privadas, cuando había un sistema dual en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, y eran muy beneficiados incluso por inyecciones de partidas presupuestarias estatales, ahora son perjudicados. Son perjudicados porque se favorece al pueblo. Esos están en la calle. Es que, insisto, hay que hacer un análisis en términos de clase, porque no siempre la clase que se moviliza y la gente que sale a la y la clase que sale a la calle es la clase progresiva. Puede ser la clase reaccionaria, como ocurre en Venezuela. Eso no quiere decir que todo se deba a un factor externo que mueva los hilos. Por supuesto que hay una base social interna.
Yo quería responde también a lo que hacía la pregunta que hacía el compañero hace rato, de por qué no habían sido tocados estos sectores económicos. Y claro que se han sido tocados, y por eso estas reacciones. Porque justamente era un sector que manejaba el poder económico del petróleo, que manejaba distintos ámbitos comerciales en el país, que aún siguen controlando, y que lo que ha hecho hoy día el Estado también es regularizar un poco el tema de los precios de las ganancias, a los cuales han llegado a niveles extremadamente especulativos.
A ver, el compañero chileno que quiere hacer una pregunta.
No, comparto que efectivamente cualquier situación que atente contra los beneficios económicos de la clase dominante siempre va a generar un nivel de confrontación más o menos dura, pero nivel de confrontación real, que lo que está pasando en Venezuela y lo que dice acá el contertulio ahí vía telefónica, que tiene que ver también con una lucha de clase o como se le quiera llamar a esta situación que se está viendo en Venezuela, y hay una real consecuencia inevitable de cualquier proceso que tienda a poner en cuestión, ¿no?, los privilegios de unos pocos, ¿no? Porque son esos pocos los que controlan los medios, que controlan el poder económico y que tienen un poder fáctico o más implícito, pero que están evidentemente históricamente moviendo los hilos desde ahí, y no van a renunciar a sus privilegios así como así, van a efectivamente plantarse desde una confrontación. Ahora, esta confrontación, esta lucha de clase, como se le quiera llamar, ¿no?, para el caso de Venezuela, a mí también me puedo entender ciertos procesos o ciertas situaciones que también hay que entenderla también de un tema, ¿no? El tema de la del uso de armas o de la confrontación también responde a procesos a también históricos de Venezuela en términos de resolución de ciertos conflictos, creo yo, ¿no? Puedo estar equivocado. Ahora también lo que a mí en realidad quiero señalar es que no podemos negar, ¿no?, el rasgo totalitario, ¿no?, del gobierno chavista, y bajo esas características a mí pone en cuestión cualquier proceso que se quiera llamar revolucionario, ¿no? Cuando hay un dominio absoluto, ¿no?, bajo, o una pretensión de control absoluto de todos los aspectos del proceso, porque yo sé que también en Venezuela hay ciertos sectores, ¿no?, que reivindican procesos revolucionarios desde otra lógica y también de cierta manera quieren ser cooptados, controlados por el gobierno chavista, ¿no?, o por el gobierno ahora de Maduro. Y desde ahí también mi recelo y mis cuestionamientos, porque desde Latinoamérica yo tengo una reticencia muy importante hacia los caudillismos, sobre todo los caudillismos militares, ¿no? Creo que han sido nefastos en la historia de Latinoamérica también. Entonces, de ahí, ojo y cuidado con los procesos revolucionarios que se quieren reivindicar desde bajo ciertas lógicas totalitarias.
Tienes que ver también las diferencias de los procesos de construcción de las milicias en cada país. Es muy distinto. Y ahí el mayor de los topes de las contradicciones que se ha encontrado mucha gente cuando visita Venezuela y conoce la historia militar de Venezuela. Y la historia militar de Venezuela, de la institución militar venezolana es muy distinta a la historia de la institución militar chilena, es muy distinta a la institución militar argentina, en la que justamente siempre fue controlada, y para tú ingresar a la institución militar chilena o argentina, pues tendrías que venir una clase de una élite social bien reconocida, ¿no? Bueno,
para el caso de la fiscalía, no para el caso...
Bueno,
de
claro, pero en Venezuela acabar no pasa,
de contestar. Si no, no se interrumpe. Vale. Lo dejamos al compañero que acabe sí, su razonamiento.
Sí, lo que no pasa es lo mismo en Venezuela, ¿sí? Que en lo que mucha gente que viene de ser el pueblo logra ascender a cargos mayores, y que de allí surge, porque ya venían de alguna u otra manera infiltrados, este sector de la milicia en el que estaba Chávez, en el que estaba Diosdado, muchos compañeros con una visión de izquierda revolucionaria, y en la cual la gente no lograba desde fuera, pues justamente conociendo la historia militar y toda la aberración que ha representado los militares en muchos otros lados, pues es difícil entenderlo cuando no conocemos esa historia de Venezuela.
Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta.
Vale,
no puedo. No, quería decirle al compañero qué posibilidades reales hay ahora en Venezuela, existen ahora en Venezuela, de un golpe de Estado. ¿Se sobredimensiona ese peligro, o realmente hay un ataque importante contra?
Mira, yo creo que justamente estas intenciones, estos pronunciamientos de Obama desde el imperio demuestran que el chavismo sigue teniendo más fuerza en el tema electoral, ¿sí? Y por eso sus pretensiones y su campaña siempre ha sido hacia el golpe. ¿Qué te puedo decir yo? Les planteo este análisis que he venido comentando. Con Chávez, cuando Chávez llega, veníamos de una situación social muy, muy marginal en Venezuela, y de una inexistencia de liderazgo, totalmente. Entonces, bueno, Chávez llega y digamos que logró elevar muy rápidamente su liderazgo, porque tenía... lo que venía detrás era, digamos, una historia fatal, ¿sí? Entonces, con Chávez, la oposición y digamos el mismo imperio se estaba jugando incluso tres cartas, ¿no? Como para salir de esta situación. ¿Cuáles eran las tres cartas? Bueno, una era el intentar domar la fiera, ¿no? Era, bueno, vamos a llevándonos para Wall Street, unas cenas, unas cosas, vamos a ver si lo logramos revertir, a que nos favorezca también nuestras políticas, se venda y siga siendo un populista, que no transforme nada, pero que a la final siga jugando para nuestros intereses, ¿no? Esa carta, por supuesto, siempre le falló. Y las otras cartas eran la vía, entre comillas, legal, ¿sí? De buscar algunas vías asamblearias, por constituyente, X, para tratar de sacarlo de poder. Y la otra, el golpe de Estado, que siempre estuvo allí. Y en ese sentido, siempre estuvieron intentando, pues, generar sabotaje, tal, con la posibilidad de generar un golpe de Estado, ¿sí? En jugarse esas tres cartas, permitieron que Chávez jugándose esas tres cartas, sus golpes hacia el sabotaje no fueron tan duros como han sido hoy día con Maduro. Con el presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente legítimo, constitucionalmente electo, ¿sí? Con el porcentaje que haya sido, le han hecho lo que le hicieron a Chávez en solo el primer año de gobierno, ni siquiera en los dos años, el primer año de gobierno a Maduro le han hecho todas las jugadas de sabotaje.
Todo esto empezó
absolutamente
porque,
todas.
Todo esto empezó porque yo creo que se jugaban a que Capriles ganaría las elecciones, y como no ganó las elecciones y los periodos presidenciales en Venezuela son de 6 años, no quieren esperar tanto a las próximas. ¿No?
Discúlpame,
pero sin embargo, fíjate, ahora reciente, dentro de poco, este año, hay elecciones parlamentarias. Hay elecciones a la Asamblea Nacional. Y si ellos, yo creo que si ellos estuvieran realmente seguros de que, y ellos hacen sus encuestas, ellos hacen sus estudios estadísticos. Sí. Si ellos tuvieran la creencia, si tuvieran en sus estudios la creencia de que pudieran ganar en estas elecciones una mayoría, o por lo menos tener un poco más del 50%. Yo creo que ellos se hubiesen esperado sin ningún tipo de pronunciamiento de intentos de golpe de Estado. Y hubiesen intentado a seguir jugando al sabotaje que tienen desde hace rato de una manera silenciosa, ¿sí? A lo interno, y que inclusive en los medios internacionales se tenía un poco callado el tema de Venezuela, justamente porque la guerra estaba a lo interno bastante silenciada.
Una pregunta más solo. Ese sector de la izquierda, con otra lógica que mencionaba el compañero chileno, en esta situación de confrontación entre golpistas y gobierno venezolano, ¿en qué posición se ponen? Porque en Argentina, por ejemplo, gobiernos de derechas como el de Alfonsín, por ejemplo, cuando hubo un intento del Estado, la izquierda salimos a no a defender al gobierno, sino a intentar evitar el golpe, ¿no? En este contexto, movimientos anarquistas, trotskistas, ¿cómo se posicionan en Venezuela en este sentido? Que pueden ser, en principio, contrarios a la filosofía bolivariana, pero que en un momento dado, en un intento de golpe, pueden posicionarse, no a defender al chavismo, sino a intentar evitar un golpe de Estado, ¿no? Promovido del Departamento de Estado o la CIA.
Sí, de los anarquistas y trotskistas, allá hay, digamos, distintas organizaciones, y hay unas que parecen estar tan radicales que, sabes, que dan el giro de 360 grados, y hay otras que efectivamente, yo conozco muchos compañeros anarquistas que creen que este proceso aporta a un proceso de construcción, porque, digamos, yo creo que el anarquismo no es algo que se construya así de un momento para otro tampoco, como consideran muchos anarquistas, que es que yo simplemente con no hacerle caso a ninguna política de Estado y nada, ya yo estoy siendo anarquista. No, yo creo que el anarquismo también se construye, ¿sí? Y es un proceso. Y entre esos anarquistas,
de que había un monolitismo, de que había una cooptación de los sectores de la izquierda, de los sectores populares que no comulgan con la tendencia, es que es todo lo contrario.
No, pero yo le estoy preguntando qué posición tienen ahora. Pero no es eso lo que he preguntado yo.
A nivel de las comunas, hay trotskistas incluso a nivel de la doctrina que se redacta en materia de política económica, está el trotskismo como una parte muy...
No, pero eso no... No estoy diciendo eso, yo lo que he preguntado.
Muy influenciadora de la tónica de los procesos que se están dando en Venezuela. Luego, no entiendo cómo se puede hablar de totalitarismo cuando en Venezuela se ha desarrollado un poder que a nivel de municipios, a nivel de localidades, cuando ha habido elecciones, repetidas elecciones, incluso a nivel de departamentos, que ha ganado la oposición en ciudades, pueblos, etcétera, está gobernando la oposición.
No, yo estoy preguntando.
O sea, ¿cómo se puede hablar de totalitarismo cuando hay un sistema de elección, o sea, hay una administración, digamos, en varias escalas, a un nivel departamental, a un nivel municipal, etcétera, se hacen elecciones a distintos niveles y allí donde la oposición gana, pues ahí está la oposición gestionando el poder que le han dado los ciudadanos en su partido.
Bueno, yo lo que estaba preguntando
tampoco entiendo cómo se puede hablar de totalitarismo en un país donde el director del Nacional, que es un diario con muchísimo poder en Venezuela, viene a España, entra y sale de Venezuela sin ningún tipo de problema, sin que le pongan ningún tipo de objeción, para contar la supuesta ausencia de libertad de expresión que hay en Venezuela. Y eso, este tío tiene el morro de decirlo en España, que hay totalitarismo, que no hay libertad de expresión, cuando le están dejando entrar y salir de Venezuela para que él diga sus mentiras. No, y el tío está presidiendo un...
A mí me gustaría
que tiene
a mí bueno, me gustaría que me contestara la pregunta. No estoy hablando yo lo que quería decir, a ver, igual se me entendió mal, que por ejemplo en Argentina, cuando hubo intentos de golpe de Estado contra gobiernos burgueses, ¿no? Que por supuesto la izquierda combatíamos día tras día, cuando hubo un intento de golpe de Estado, evidentemente nos pusimos del lado, no del gobierno, sino intentando evitar el golpe de Estado, saliendo a la calle, yendo a las puertas de los cuarteles. Me acuerdo en Villa Martelli, cuando hubo levantamiento militar, la juventud socialista se fue a la puerta de los cuarteles a intentar que no hubiese un golpe de Estado, no a defender las políticas del gobierno.
Puede decir que incluso hay un diputado de oposición que firmó en...
Entonces, te pregunto si en Venezuela estos grupos de izquierda, que igual no son precisamente defensores del proceso bolivariano, en este momento de confrontación hacia una posible agresión estadounidense con tentáculos a nivel interno, se posicionan del lado de defender, ¿no? No al chavismo, sino evitar un golpe, ¿no?
Sí, en el más reciente decreto, la ley habilitante que se firmó en la Asamblea Nacional, la ley habilitante al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Se logró incluso con la firma de un diputado de oposición. Y bueno, como te decía, sí, hay sectores anarquistas, digamos, distintos sectores que por supuesto no están a favor de una intervención, porque saben lo que significa una intervención gringa o una guerra, ¿no?, en una nación.
Bueno, yo como para cerrar, digamos, este comentario sobre el repaso histórico que hiciste de Venezuela, creo que se está dejando pasar por alto lo que la influencia que tiene el petróleo, porque hablabas de Chávez, de todas las misiones, de todos los programas en las comunas, etcétera, etcétera, que se financió en base al petróleo. Ahora, ¿qué ocurre? Con Maduro, el precio del petróleo ha bajado muchísimo, por lo tanto, los ajustes que va a tener que aplicar Maduro le va a jugar en contra. Dicho lo cual, el desabastecimiento es real. La crisis económica que tiene Venezuela es real, no es un invento ni del imperio, sino de la propia inoperancia del gobierno de Maduro, anteriormente de Chávez, que jugó con una alza, con un precio del petróleo altísimo que ahora no le favorece. Entonces, si en 15 años no pudiste cambiar el modelo de importación y exportación que se basaba únicamente en el petróleo, no quieras resolverlo ahora y echarle la culpa a, no sé, llamémosle oposición, llamémosle imperio, etcétera, etcétera. Porque hay sindicatos de trabajadores, que te puedo nombrar, que están en contra de la política de Maduro, como lo estuvieron en contra también de Chávez, y cuando hablan de totalitarismo se están refiriendo a la influencia de las Fuerzas Armadas o de las milicias armadas por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de los grupos bolivarianos. Eso para mí sí es totalitarismo. Quizás muchos no lo entiendan como tal,
pero así como,
pero yo creo que hay que cambiar de paradigma. Si tú me decís que las Fuerzas Armadas tenían una historia de alianza con el pueblo o de ayuda o de privilegiar no las dictaduras que existían en el Cono Sur, lo hacían de diferente manera. Oye,
¿Y qué fue lo que vimos en el Caracazo, hermano? ¿Qué fue lo que vimos en el Caracazo y luego el golpe de Estado que estuvo Chávez, justamente? Cuando Chávez dio el golpe de Estado...
Estás diciendo que la mano del imperio es una y que son factores internos de inoperancia y que no se pueden echar balones fuera diciendo que es el imperio, y al mismo tiempo también estás diciendo que lo que juega un papel primordial en la decaída de las condiciones de vida en Venezuela, según tú, es la cuestión de la bajada del precio del petróleo y cómo extraordinariamente ha afectado a Venezuela. ¿Qué está detrás? ¿Qué procesos están detrás de la bajada de los precios del petróleo?
Pero no, es una variable más, es una variable más. El precio del petróleo es una variable más, pero...
¿Pero quién está detrás de la bajada del petróleo, hermano? ¿Quién está detrás de la bajada del petróleo? No es algo... No.
El OPEP, Venezuela tiene voto, tiene un asiento privilegiado. No, ¿qué me está queriendo decir cuando me dice quién está detrás de la bajada del petróleo? Si Venezuela,
a ver, hablamos de a uno.
Junto Arabia Saudita, Qatar.
Hablamos de a uno, si no se puede.
Y la guarimba está en la calle cortando las calles e impidiendo que pasen los camiones. Por eso hay desabastecimiento. No es por una inoperancia, aparte que sobre eso hay mucha tela que cortar, porque también nos cuentan que hay una situación como apocalíptica de caos y desabastecimiento total y demás, cuando Venezuela no es cierto que haya tirado únicamente del petróleo en su regeneración económica y en la financiación de la redistribución social, sino que también ha construido numerosos sectores que ahora no dependen del capital comercial. Por lo tanto, lo del desabastecimiento es relativo. Aquí en España, por ejemplo,
¿qué desabastecimiento no hay?
Supermercado
no
hay. Desabastecido, y llevan años poniendo las imágenes del mismo supermercado. Pues por
pero
algo
es que si lo hubiera, no habría ningún problema, ¿no? Tampoco hay que ocultar el sol con la mano, porque parece un absurdo.
Es que no estamos ocultando ningún sol, no hay ningún desabastecimiento. Yo soy venezolano, hermano, o sea, no me puedes... Hay una cantidad de imágenes que nos están pasando en los medios de comunicación diciendo de un supuesto desabastecimiento que no es tal. Hay un poder adquisitivo elevadísimo en la población que ha permitido incluso un nivel de acaparamiento doméstico exacerbado. Hay un nivel de acaparamiento doméstico que la gente que normalmente en una comunidad barrial, en una comunidad popular, la gente que normalmente te compraba dos paquetes de harina de maíz, dos aceites y tal, lo que necesitaba para una semana o dos semanas, cuando más, hoy día te compra dos, tres y cuatro cajas de cada producto, de cada rubro, y lo tienen almacenado en casa por un temor, por una alteración de la psiquis que ha logrado hacer los sectores de oposición a través de las redes sociales.
alteración de la psique que solo
que claro,
el gobierno de Maduro no tiene ninguna responsabilidad en todo esto.
Hermano, es que no es responsabilidad del gobierno de Maduro, por supuesto que no. Le conviene a un gobierno que haya desabastecimiento.
Por supuesto que no.
Es que los medios de comunicación aquí tienen la cara dura de mostrar a la gente haciendo fila y mostrar a la gente en las colas estas numantinas de 100.000 personas abalanzándose y estorbándose ante un establecimiento y decir que, ostras, es que en Venezuela hay racionamiento, perdón. En Venezuela no hay cuotas de racionamiento. En Venezuela hay subvención de los productos de primera necesidad y hay una atención a esos productos. Entonces tú haces cola porque tú te quieres abastecer de esos productos dado que están subvencionados. Tú tienes también la opción de ir a un establecimiento comercial y comprarlo. O sea, no se trata de que haya una escasez y por lo tanto a la gente le racionan. Es todo lo contrario. Hay un abastecimiento estatal con unos precios simbólicos muy bajos de una serie de bienes de consumo que aquí, por ejemplo, en España o en general en el mundo llamado occidental no hay. O sea, es todo lo fijaos si son maquiavélicos los medios de comunicación que convierten una medida positiva que es abastecer a la gente a unos precios muy por debajo del mercado, lo convierten en a través de sus telediarios dan las imágenes como si fuera una cuestión de como de una época oscura de racionamiento y tal. O sea, es increíble.
Bueno, estamos sobre el final del programa y agradecemos la llamada. Siempre el debate, siempre el respeto y la consideración hacia el otro.
Por supuesto,
aquí tenemos diferentes ideologías. Colega chileno, compañero. Yo creo que va más hacia el anarquismo. Aquí el colega también. Aquí compañeros bolivarianos. Y bueno, siempre del respeto y siempre de la consideración hacia el otro. Pues,
quería, diferencias. Antes de terminar, dar a conocer la convocatoria para este sábado, por favor, que bueno,
sí, la
nos toca de cerca.
Sí, este sábado 28 a las 7 de la tarde desde la cárcel Modelo, una manifestación contra las cárceles, tanto para solidarizar con José Antonio Becerra como con tantos compañeros y compañeras que están ahora en situaciones de reivindicación dentro de las cárceles, como Javier Guerrero, Carvajal, la cárcel de Alhama, también solidarizar con la situación contra compañeros anarquistas presos, como Mónica y Francisco, recordar a los compañeros que han sido asesinados por las cárceles en el Estado español y en tantos otros lugares, evidentemente, como el último caso de Borja Martínez en la cárcel de Alhama hace 3 semanas atrás.
Bueno, sí. Y al colega desde que está en vía telefónica, ¿algún comentario final?
Yo por favor quería hacer un comentario final muy breve, y si me permitís.
Sí,
yo tengo una amiga brasileña, por ejemplo, que me hablaba, cuando hablaban de Brasil, de la supuesta fractura social, que el país estaba dividido en 2 partes, que medio Brasil estaba en la calle, me decía, pero bueno, o sea, ¿esto qué es? Hay gente en la calle, por supuesto que hay oposición, por supuesto que hay disidencia, sería muy negativo que no la hubiera. Pero lo que están mostrando los medios occidentales sobre Brasil, me decía, no se corresponde con la realidad. Lo mismo pasa en Venezuela. Nos hablan de Venezuela fracturada en 2 partes, al borde de una especie de preguerra civil, por llamarla así, y no es así. O sea, hay una disidencia. Que haya una disidencia no quiere decir siempre que los sectores de la disidencia sean sectores progresivos, y eso ya lo he explicado antes, pueden ser sectores reaccionarios, que no hace falta que sean de la clase dominante, sino miembros de una capa intermedia que vivía parasitariamente a la sombra de la clase dominante y ahora ha dejado de vivir y no está contenta. Pero eso no quiere decir que lo que nos dicen del caos, de la preguerra, etcétera, pues sea verdad en Venezuela, porque eso es muy dañino y es muy peligroso. Y hay gente que a lo mejor de buena voluntad y de corazón, y porque es gente de izquierda y quiere ir más allá en el proceso revolucionario, y yo lo comprendo, pero hacen el juego a esa visión de preguerra civil, de fractura en 2 mitades, etcétera, y eso es muy peligroso, hacer el juego a esa visión, porque es la visión que utiliza el imperialismo para justificar que si Venezuela está tan al borde del caos, algo habrá de hacer la comunidad internacional y por lo tanto habrá de intervenir, habrá de adoptar medidas. Es el cuento de siempre, esa película apocalíptica.
No, por eso yo le preguntaba.
Es la película que precede a sus intentos de injerencia en Venezuela.
No, por eso yo le preguntaba al compañero.
Saber cómo es la realidad allí, hacerle el juego a esa visión.
Por eso yo le preguntaba al compañero venezolano, que en una situación de intento de golpe de Estado en Venezuela, que sí lo hay, eso es evidente, ¿qué posicionamiento tenía la izquierda disidente con el chavismo? Porque sabemos que hay izquierda que es disidente del chavismo, que es crítica con el chavismo, pero que en una situación de golpe de Estado digamos que esa posición de izquierda no es que se aparque, pero bueno, no es que uno defienda al gobierno, pero sí hay que posicionarte en contra del golpe, eso es evidente. Vamos, en Argentina ha pasado, y no es que no la izquierda nos posicionáramos a defender el gobierno en que criticábamos día tras día. De hecho, después de que pasó ese foco, una vez ocurrido el sofocón y pasó el sofocón del intento de golpe de Estado, al otro día salimos a protestar, pero en ese momento lo que tocaba era evitar el golpe, ¿no?
Para terminar, quería darle la palabra a los compañeros invitados, al compañero que quería dar la convocatoria por las brigadas por Nicaragua, si la quiere comunicar de nuevamente.
Si nos da tiempo.
Muy poquito, por eso, para despedirse, alguna convocatoria que tenga el compañero venezolano o tú mismo.
Sí,
también.
Sí. Igualmente aprovecharé también la semana que viene para que también venir y que hablemos de Nicaragua y la solidaridad que se está enfocando desde aquí, desde Europa, con Nicaragua. Y bueno, es un poco volver a comentar lo que aproveché la semana pasada a decir, a animar a la gente que se inscriba en las brigadas de solidaridad con Nicaragua, que será un viaje que realizaremos en julio. Es una convocatoria que estamos realizando a nivel de toda Europa. Ya tenemos compañeros de Francia, de Italia, de Estocolmo. Queremos
¿cómo se podrían comunicar para...?
Sí, daré mi teléfono, que es el 679-727854. Mi nombre es Javier. Vale. Y la idea es que queremos constituir una brigada de 35 miembros que vayan a Nicaragua durante 3 semanas en julio. Son una brigada de solidaridad política. Están constituidas con la primera semana, que es de formación política, la segunda semana de conocer los programas sociales, que son más de 40 programas sociales que lleva adelante el gobierno del Frente, y luego una semana que es más práctica, en la que iremos a algún programa de estos 40, ¿no?, a participar activamente, ya sea con el programa Hambre Cero, con el Plan Techo, con las Casas para el Pueblo, o sea, conocer in situ, ¿no?, cómo se realizan estos programas sociales.
Vale,
¿no?
Y el compañero, antes de despedirlo, sí, por favor.
Sí, decir que de verdad les llamo a que estemos un poco más pendientes de las informaciones que estamos recibiendo y cómo nos las contextualizamos. Porque la cuestión es que recibimos muchas informaciones de las que, por ejemplo, los compañeros hacían análisis sin contextualizar un montón de cosas que hay detrás de tales informaciones, porque recibimos lo que le interesa a los medios, a los grandes medios que recibamos. Por otro lado, sí decir que hay un pueblo en Venezuela que está alerta, que está pendiente de seguir defendiendo su proceso. Ahí están, por ejemplo, organizaciones como la REXA, la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, que acompaña a las instituciones en los procesos de contraloría, de revisión de estos niveles de especulación y contrabando que hay, pero que además está en defensa, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en contra de cualquier agresión imperial y en pro del proceso revolucionario.
Yo decirle al compañero que la información que manejo sobre Venezuela obviamente no sale de los medios de comunicaciones oficialistas ni sus satélites. Mis diferencias con el chavismo vienen ideológicas, son ideológicas, bueno, desde la izquierda siempre, pero en este caso solidarizarme con el pueblo venezolano en contra de un intento de golpe de Estado, esto sin... digamos, sin reservas,
sin dudas.
O sea, bueno,
despedirme también. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aquí siempre dispuesto para entrar a cualquier información sobre el tema de Antunes Becerra, sí, sobre el tema de Francisco y Mónica, que quedó pendiente para una próxima ocasión. Sí. Que lástima que se nos hizo corto el tiempo, porque daba un debate más interesante, porque aquí el tema no es que estemos haciéndole el juego al poder y al imperio, al contrario. El tema, porque de una forma creo que se quiso interpretar de esa forma, o que estamos manejando solamente una opinión, una información sesgada. Aquí yo comparto que el tema de fondo tiene que ver con perspectivas diferentes, ideológica y política, y que ojalá se dé algún momento el tiempo y la ocasión para profundizar, sobre todo sobre procesos o cuando sobre el entendimiento de lo que es un verdadero proceso revolucionario y desde las críticas desde una perspectiva libertaria anarquista a un proceso como el que se está ocurriendo en Venezuela. Creo que desde una perspectiva desde estas características se evidencian bastantes contradicciones, ¿no? Y fallos profundos que ponen en cuestión, ¿no?, el concepto, ¿no?, que de fondo que se quiere que tanto se ensalza, que es lo del proceso revolucionario. Desde esta perspectiva, la revolución tiene algunas algunos puntos de bueno
seguimos otra si no seguimos otra hora a mí también me encanta la tertulia y el debate ideológico y profundizar y pormenorizar no detalle por detalle no pero nos tenemos que ir agradecemos al compañero del otro lado del teléfono muchas gracias colega
a ver gracias a vosotros
gracias a todos los oyentes
Cuando los medios de comunicación para ilustrar la supuesta subversión social en Venezuela y para ilustrar las supuestas barrabasadas institucionales tienen que recurrir sistemáticamente, y no lo digo yo, es que esto es Vox Populi, podéis hacer una labor de investigación informal y comprobarlo, tienen que recurrir sistemáticamente a la falsificación de imágenes, sacando imágenes que son de otros procesos y de otros sitios, incluso de otras épocas, como si fueran de la actual venezolana, mal vamos.
Bueno,
o sea, mal vamos, mal pueden argumentar la presunta tesis de fractura social en Venezuela cuando para ilustrar eso están sacando imágenes falsas, pero de forma...
Bueno, y con este último comentario te despedimos, muchas gracias por participar, un abrazo.
Hasta siempre. Venga, hasta siempre.
Un abrazo. Bueno, damos las gracias a todos los invitados, al compañero chileno, al compañero venezolano, por su tertulia, por su razonamiento, por su aportación. Me hubiese gustado hablar, todavía no se vayan, me hubiese gustado hablar de los detenidos en la marcha por la dignidad, la represión policial, me hubiese gustado hablar del aniversario que se cumplió ayer del golpe de estado del 76 en Argentina, pero bueno, ya nos vamos.
Hasta para el próximo miércoles.
Y nos vamos con un tema que al compañero chileno igual le gusta, que es Santiago Ensangrentada, hecha por Residentes. Y bueno, fin de mes que ve aquí en ¿Qué pasa al mundo? Programa de contrainformación, tertulia, debate, opinión. Hoy más debate que otra cosa. Y fin de mes que ve. Agur.
Con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.